En Cuba, como te lo hemos estado contando desde ayer, avanzan los preparativos para despedir a Fidel Castro, el líder histórico de la revolución, que falleció durante este fin de semana a sus 90 años. Y hoy muchos se preguntan si su fallecimiento incidirá en mayores cambios económicos o producirá cambios políticos. El Premio Nobel de Literatura 2010, el peruano Mario Vargas Llosa, auguró hoy un cambio radical en la política y la sociedad de Cuba tras la muerte de Fidel, a quien él calificó como el dictador más longevo de la historia latinoamericana. De otro lado, desde Miami, donde habitan unos 2 millones de cubanos en el exilio, se ha estado celebrando también la muerte de Castro. Y desde ahí, el presidente electo Donald Trump aseguraba que revertiría los acuerdos que Estados Unidos ha hecho con el gobierno de Raúl Castro y que han logrado cambios económicos sustanciales en Cuba. Pero en La Habana se le llora y allá se encuentra el catedrático de la Universidad de Melbourne, Adrian Hehn, a quien le preguntamos cómo se ha sentido la muerte del líder de la revolución. Adrian, muy buenas tardes.
Hola, Soraya. Bueno, te digo que yo me enteré de la noticia a las 8:30 de la mañana aquí en La Habana. Estuve bajando la escalera y vi mi vecina, que normalmente una persona de buen humor, que estaba evidentemente triste. Entonces me contó la noticia y me dijo, casi llorando, lo que me había pasado. Esto para mí fue mi primera impresión, de que sí hay un sentimiento de tristeza entre mucha gente aquí.
Y por parte, por ejemplo, de la oposición, sabemos que son, digamos, periódicas las marchas de las damas de blanco. ¿De alguna manera se han manifestado?
Hasta que yo sepa, no se ha visto demostraciones en contra al gobierno. Claro que el gobierno está muy consciente y ha dicho que por 9 días no se puede tener fiestas con música, con alcohol afuera en el público. Y entonces esto sí ha tenido un impacto para muchas personas, no menos los músicos que tienen que trabajar, ¿verdad? Y entre algunos de ellos no están tan contentos con esta situación, porque tienen que trabajar para hacer su dinero.
Ahora, supongo yo que esa sensación de pesar que se ha expresado desde La Habana refleja también de alguna manera el impacto que produce la noticia de la muerte de una persona que el 80% de la población, hasta antes de la llegada de su hermano Raúl al poder, fue prácticamente el único líder que habían conocido. O sea, el impacto de la muerte de una persona que ha sido tan significativa en sus vidas.
Sí, es cierto que históricamente, les guste o no les guste, ¿verdad?, que la mayoría de gente han crecido, se han criado con Fidel como parte de su vida. Pero hay que decir, Soraya, que también, bueno, hace ya 8 años que Raúl llegó a la presidencia y durante estos últimos 8 años ha llevado a cabo muchos cambios. Y realmente la transición ya está bien en lugar, ¿no? Y se ve, por ejemplo, el número de gente que ya se emplean ellos mismos, como dicen aquí, por cuenta propia. 450,000 personas ya empleados en sus propios negocios. Y caminando aquí en la calle de La Habana se ve muy evidentemente los restaurantes, los cafés, los nuevos negocios.
Ahora, para algunos la presencia de Fidel de todas maneras ahí tras bambalina implicaba también como la defensa de los principios más importantes de la revolución. ¿Te parece que ahora tras su muerte Raúl pueda incluso profundizar más en esos cambios?
Bueno, yo creo que de todas formas, si Fidel hubiera estado o no estado, los cambios, las reformas iban a seguir. Tal vez lo significativo es que ahora con el nuevo gobierno en los Estados Unidos, que por muchos años ha dicho que no va a abrir más relaciones con Fidel, con Cuba si Fidel esté, ¿verdad? Que ahora que no está, hay una justificación ya para abrir comercio, inversiones en turismo, por ejemplo, en hoteles, en agricultura. Y es importante también reconocer que el nuevo presidente estadounidense trabaja precisamente en esto, en el turismo y los hoteles. Y él, siendo republicano, que ya tiene un gobierno con la mayoría de poder, los republicanos en el Congreso, a lo mejor pueden mover la política de una forma que Hillary Clinton no hubiera podido. Entonces creo yo que en este sentido la muerte de Fidel puede impulsar la relación bilateral con los Estados Unidos.
Sin embargo, de Donald Trump se han escuchado mensajes contradictorios. Por un lado, él estaba interesado en la apertura de un hotel en La Habana hace unos meses atrás, pero ahora que es presidente electo, había prometido durante su campaña que revertiría los acuerdos alcanzados entre Estados Unidos y Cuba. ¿Qué viabilidad le ves? Porque sería prácticamente volver al statu quo entonces.
Sí, exactamente. Bueno, yo personalmente no creo que es muy probable que va a echar para atrás lo que se ha logrado en los últimos meses y el último año entre Estados Unidos y Cuba. Por ejemplo, ya abrieron la embajada estadounidense aquí y la embajada cubana en los Estados Unidos. Y mis amigos aquí, que están bien vinculados, me dicen que Donald Trump estaba enviando su gente aquí antes de la elección norteamericana, llegando aquí para negociar cómo podrían seguir negocios aquí en Cuba. Y esto es muy interesante lo que me dicen aquí, porque significa que realmente hay una intención para profundizar las relaciones comerciales y no tratar de paralizarlas o echarlas para atrás.
Ahora, de la misma manera que se están viendo cambios económicos, ¿tú vislumbras cambios de naturaleza política?
Aquí en Cuba sí, se está viendo cambios importantes a la economía. Solo, por ejemplo, en las cifras del turismo, 3.5 millones de turistas aquí en Cuba en 2015, que es una cifra muy grande para una población que tiene solo 11 millones de ciudadanos. El turismo ha traído oportunidades y nuevos negocios aquí en Cuba, y eso se refleja en el relajo de las leyes comerciales para que la gente pueda poner sus negocios y dar servicio a los turistas. Y también estamos viendo cambios políticos. Por ejemplo, en el último congreso del Partido Comunista, que era en medianos de 2016, de ese año, implementaron una nueva guía, ¿no?, de cómo iban a seguir. Y dijeron que ya querían más gente joven. Entonces, los que tenían más de 70 años ya tienen que jubilarse y no iban a aceptar más una persona de más de 60 años. O sea, hay una intención para traer en la política el órgano más poderoso, que es el Comité Central, gente más joven. Eso es importante para el futuro del país.
¿Y crees que eventualmente este cambio, digamos, esta sangre nueva, de alguna manera traiga en el futuro una apertura democrática en términos de pronto el fin de, digamos, de un gobierno de partido único y se abran otras alternativas políticas?
Y en esta área he preguntado a los que saben más, gente como Rafael Hernández, aquí con quien estoy haciendo un proyecto, él para mí es el que sabe más de la política interna aquí en Cuba. Y dice él que mucha gente en Cuba ven a la reciente elección en los Estados Unidos y se queda muy desilusionado con la idea de democracia multipartido, porque si uno compara los candidatos y los resultados de la elección, que realmente el sistema está roto, que no está funcionando como debe funcionar. Entonces yo no veo aquí un gran impulso para cambiar el sistema, o sea, introducir nuevos partidos políticos aquí. Yo creo que va a quedar como está por el momento.
Bueno, es Adrián Hend, académico de la Universidad de Melbourne, quien se encuentra en La Habana. Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13 de Radio SBS.
Un placer, Soraya.